La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, de nuevo aquí con vosotros y con una doble satisfacción, una doble alegría para mí, puesto que vamos a entrevistar a una de esas personas que han estado con La Rueda del Misterio con nosotros desde el principio, desde los albores del programa. Ella es Débora Golster, seguro que vosotros lo conocéis. Ha estado aquí para hablar de muchísimos temas y es, entre otras cosas, la directora de crónicasubterránea.blogspot.com. Yo quiero darle las gracias. Hoy vamos a hablar de Tierra Hueca. Ya en otras ocasiones hablamos, pero ha sacado un fantástico libro de la editorial Guante Banco llamado Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. Débora, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Bueno, muchas gracias Miguel por invitarme nuevamente y un gustazo estar otra vez con la gente de La Rueda del Misterio y sí, tantos programas juntos, así que feliz y un saludo desde acá, desde Argentina, ¿no? Así que presentando este libro, así que con mucho orgullo también desde España, así que bueno, vamos para adelante.
Bueno, la verdad, un libro hablando de la Tierra Hueca. Yo recuerdo uno de los últimos programas, también hablamos de tu otro libro sobre también secretos subterráneos de los mundos olvidados, Débora. Pero este libro también no hace, y a mí una de las cosas que me llama la atención, pues que no hace un recopilatorio, pues también de historias, de personajes y de personas, pues que intentaron encontrar esa Tierra Hueca. Por ejemplo, si te parece, hay un personaje llamado John Cleaves, el que, si nos remontamos siglo XIX, 1823, estuvo buscando esa Tierra Hueca, ¿no?
Sí, bueno, él es como bien decís, es uno de los primeros, que en realidad la tesis viene un poquito de mucho más atrás, ¿no? La exposición de la existencia de un mundo dentro de nuestra Tierra, ¿no? Como un mundo dentro de un mundo, ¿no? Y lo que hace John Cleaves, que era un capitán norteamericano, es hacer una petición al gobierno de Estados Unidos de hacer una expedición buscando estas supuestas entradas que él creía estaba dentro, en los polos, ¿no? Entonces la expedición iba a ser a través de uno de los polos, ¿no? Por supuesto que su petición nunca fue aceptada, pero bueno, yo creo que la historia de la Tierra Hueca es esto, la historia de estos personajes que son casi herejes con respecto a las ideas científicas que deciden plantarse desde otro lado con respecto a la configuración de la Tierra, ¿no?
Claro, ¿y por qué crees tú que hay muchísimos personajes a lo largo de la historia que hablan de la posibilidad de esa Tierra Hueca?
Yo creo, o digamos, siempre creí, ¿no? Siempre creo que muchas veces que hablamos, te hablé del mundo subterráneo, ¿no? Y yo lo que quise hacer con respecto a este trabajo era hacer una especie de separación, porque a veces me parece que hay una mezcla, ¿no? Creo que sí que hay una especie de mundo subterráneo y que pudiera haber algo paralelo conviviendo con nosotros, lo cual, bueno, entiendo, es una idea bastante también hereje, pero no así en cuanto a la posibilidad ya de que nuestro planeta sea completamente hueco con respecto, ¿no?, de que haya todo un mundo dentro de nuestro planeta con un sol central, con es una idea científica un poco más arriesgada y que me parece, bueno, fue bueno estudiarla para darme cuenta si era posible o no, ¿no? Pero sí, a lo largo de la historia ha habido como muchas narraciones con respecto a estas historias que yo digo. A veces se confunde, ¿no?, lo que es la búsqueda del mundo subterráneo con respecto a la cuestión de la Tierra
Hueca. Bueno, esa Tierra Hueca, Débora, que en un momento determinado, como tú bien has dicho, muchísimas personas han buscado. Sabemos que evidentemente hay grutas enormes, lugares que con cuevas importantes, que seguro que muchísimos oyentes han visitado, pero aquí quizá, como ocurría, pues, y tú comentas en tu libro, Ruiz, Emerson, Gardner y otros autores, hablaban que la Tierra era hueca, 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 ¿no?
Sí, bueno, digamos, muchos de, digamos, todas teoría en sí, que tiene que alcanza mayor vuelo durante el siglo XX, es por autores norteamericanos, ¿no? Es como que los norteamericanos deciden que, digamos, escribir todas estas narraciones, ¿no? con respecto a sus diferencias, a, como ya te digo, a la configuración del planeta, ¿no? Y que pensaban que los polos eran una entrada importante hacia estas oquedades, ¿no? Que estarían lo muy profundo de la Tierra, ¿no? Lo que hace muy difícil pensar que algo tan profundo como lo que plantean estos autores sea posible, ¿no? Así que nada, bueno, pero eran todas tesis, ya te digo, salidas apenas despuntado el siglo XX, ¿no? Digamos que empezaron a tener mayor repercusión, ¿no? Y digo, Estados Unidos es uno de los países que más profundizó en esta posibilidad.
¿Y por qué crees tú que, por ejemplo, se habla de, efectivamente, tú hablas también en tu libro de Estados Unidos, incluso Alemania, la Segunda Guerra Mundial, parece que había no sé si una obsesión, pero sí la búsqueda por esa tierra hueca, por ese, no sé si mundo dentro de otro mundo?
Sí, bueno, en el caso de los alemanes vivieron de las fuentes norteamericanas, como bien lo explico en el libro, y bueno, y fueron aún más allá porque se lanzaron a hacer algunos experimentos que no llevaron a ningún punto importante, ¿no? Con respecto a esta posibilidad, ¿no? Pero sí es cierto, sí, que hubo como una especie de llamado con respecto a la posibilidad de que en el interior de la Tierra alguna civilización perdida en los anales de la historia aún estuviera en esas profundidades, ¿no? Bueno, yo creo que, por eso digo, yo creo la existencia de un mundo subterráneo y creo que algunos de esos llamados no son tan inútiles como se piensan, ¿no?
Claro, ese mundo subterráneo, ¿cómo podría ser, Débora?
Yo creo que los túneles no dan una clave, ¿no? Hay algunas evidencias que siempre digo que son parciales, especialmente acá en los Andes, de esa posibilidad, de esa apertura hacia otro lado, ¿no? Pero que bueno, que aún tenemos que trabajar mucho, pero creo que los túneles, eso, por ejemplo, hay un túnel especial que está en el Perú, que creo que es de importancia capital, que es el que cruza el Cusco. Y nada, me parece que bueno, ese túnel que ha sido estudiado, que ha sido bastante investigado, nos dicen que no fue realizado por los incas, ¿no? Por las culturas tradicionales, lo cual nos abre un abanico de interrogante con respecto al pasado, ya digo, de estas civilizaciones que pudieron haber, por ejemplo, habitado en los Andes. Y son muchas las historias subterráneas, son muchísimas las historias que corren por todo el continente con respecto a esta posibilidad, ¿no? Así que bueno, nada, supongo que hay como una corriente que tiene su base muy bien plantada y bueno, con respecto a la tierra hueca creo que es como una desviación a una idea que yo digo que es muy profunda y que hay que investigarla bien, ¿no?
Has hablado de esos túneles del Cusco, pero parece que otro de los lugares que llama la atención o que posiblemente pudieran ser esa posible, no sé si entrada o lugar de contacto con el exterior, serían los polos. Los polos como un lugar de, no sé si de entrada y salida, o quizá por la tranquilidad de que son zona deshabitada, ¿no, Débora?
Sí, bueno, por mucho tiempo fueron como la frontera a conquistar, ¿no? Faltaba, el tema de los polos ha sido como un tema así apasionante para muchos exploradores, ¿no? Que intentan descubrir muchos de los enigmas que aún guardan todo lo que con respecto a esas zonas geográficas tan importantes para nuestro planeta Tierra, ¿no? Y que son una especie de pulmón magnético que ya digo, es de vital importancia para todo lo que representa nuestra atmósfera y para muchísimas cosas más, ¿no? Pero que sí, ha traído ya la atención desde siempre, ¿no? Y hay millones de novelas, es imposible rescatar todo lo que ha generado y toda la inspiración que han tenido esos lugares, ¿no?
Evidentemente imposible, pero también fíjate que, y tú lo hablas en tu libro, cómo a principios del siglo XX, por ejemplo, Peter Bender descubre unos ejemplares de periódicos que ya incluso con unos gráficos sobre la tierra hueca, tú lo planteas y lo pones en tu libro, esos ejemplares, como parece que debajo de esa corteza terrestre hay una especie de mundo subterráneo que podrían ocupar quizá todo el planeta, ¿no?
Vos fíjate que, bueno, en mi libro yo lo que rescato es que, por ejemplo, lo que pasa con Pittenberger, que descubre estos ejemplares que eran de una especie de propaganda que hacía un norteamericano que se llamaba Cyrus Pitt, que fue otro de los protagonistas muy importantes con respecto a lo que es la búsqueda de la tierra hueca, y que generalmente tanto Cyrus Pitt como otros interesados en esta temática durante esa época que yo te digo, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, tuvieron como algunas experiencias medias paranormales, ¿no? Algunas experiencias medias raras que los llevaron a pensar, ¿no? Apariciones medias extrañas, ¿no? De entidades que les señalaron como que el mundo, esa posibilidad de nuestro planeta hueco era posible, lo cual no deja de ser bastante interesante, ¿no? Así que ya te digo, había como una especie de corriente subterránea que a partir del siglo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza como un poquito a calar más allá de lo que yo pueda opinar de la en sí de lo que significa la Tierra hueca, ¿no? Que no creo sí en su existencia, pero que no me abstraigo a todas estas corrientes que, como digo, surgieron y son necesarias de estudiar, ¿no?
Claro, esas corrientes, y también se habla, y tú lo comentas también en tu libro, sobre cómo los nazis en un momento determinado, pues también se interesan. Quizás porque ellos se interesaban por todo lo esotérico con S y con X y todo lo desconocido, o porque, bueno, quizás tuviesen alguna, no sé si prueba o algún indicio de que pudiera ser verdad.
Bueno, sí, ellos estaban muy interesados en todas estas temáticas herejes, ¿no? Como yo le diría, y lo llevaron muchísimo más allá, especialmente a través de la Aneverbe, ¿no? Esa como se le llamaba la herencia de los ancestros, ese instituto que ellos tuvieron, que todavía no sabemos mucho de cómo estaba constituido, que es el que les hizo hacer todas esas expediciones que aún comentábamos, al Tíbet, a Sudamérica, con Hitler a la cabeza, con ritos secretos y ocultistas de los que poco todavía tenemos luz. Así que nada, bueno, la Tierra Hueca fue otro de los temas que ellos se interesaron ampliamente por esta cuestión que ya te digo venía de Norteamérica, y que intentaron, bueno, hacer algunos experimentos para comprobar esa posibilidad, pero igualmente ellos fueron hacia otro nivel, fueron al nivel más subterráneo y más esotérico, y que representa para mí los misterios mayores, que fue el querer contactar con aquello que ellos llamaban Agartha o Shambhala, ¿no? Que ahí, por eso yo digo que hay como una confusión entre la tradición esotérica real, que es la que voy a abordar en el tercer libro, este tema de la tierra hueca, que como diría nuestro buen amigo Caravaca, es la interferencia para mí hacia un mundo subterráneo que es posible y que es el que yo te marco con respecto a los túneles, ¿no? Me parece importante hacer esta aclaración porque la gente ahora empieza a entender hacia dónde voy yo. Con estos trabajos, ¿no? Que no son difíciles, no son fáciles de abordar, ¿no?
Claro. ¿Qué pruebas hicieron los nazis para intentar encontrar, aunque al parecer no lo hicieron, para intentar encontrar esta tierra? ¿Qué pruebas realizaron?
Creo que realizaron una prueba que, bueno, yo llamo en un capítulo de mi libro, llamo Radares apuntando a la nada, que es una historia que realmente sale un poco del retorno de los brujos. Ellos lo dan a luz, ¿no? Paul y Berger, ¿no? Aquellos famosos investigadores franceses en su famoso tratado, ¿no? Que expone todas estas tesis delirantes, es que los nazis en una isla de Rutschen, creo que una isla alemana, creo, llevan a cabo este experimento para comprobar la posibilidad de si el planeta, digamos, si tenía algo de hueco, ¿no? Como se habla también que, por ejemplo, algo similar hicieron los norteamericanos tirando la luna, estrellando la luna, una especie de vehículo, y se dice que la luna es como que replicó ese, ¿no? Lo que habla de que la posibilidad de que la luna, siempre se habló de nuestro querido satélite, que tiene muchos enigmas que revelar, y se habla de esa posibilidad de las oquedades, ¿no? Bueno, los nazis intentaron un poco hacer este mismo ejemplo que te hablo, con resultados nulos, ¿no? No pasó absolutamente nada.
No ha pasado absolutamente nada, pero años después, pues un almirante Byrd, también fue una gran aventura y a mí me gustaría que nos la compartiese con nosotros. ¿Qué ocurrió con ese almirante de la flota norteamericana, hay que decirlo?
Sí, bueno, la historia del almirante Richard Weir, bueno, es una historia trágica con respecto a este tema, porque, digamos, ahí viene lo que yo te hablo, ¿no? Esta confusión, esta cuestión de no tener bien claro los datos, ¿no? Y se ha mezclado a Weir en una historia que para mí es totalmente errónea, en todo sentido, relato con pelos y señales en el libro, ¿por qué no debemos tomarlo como nos quieren presentar, de que Weir accedió a una especie de contacto con una civilización en la Antártida que llama Ciudad Arcoíris, los diarios de Weir mezclados en todo este asunto donde supuestamente Weir habla de este contacto, y yo lo que sí ahí hago es profundizar y aclarar todos estos puntos que me parece que son erróneos, ¿no? El pobre almirante Weir ya con todas estas historias que empezaron a surgir, ya él había fallecido. Si bien, bueno, había sido una especie de, fue un héroe de su tiempo, ¿no? Con respecto a sus incursiones en el polo, ¿no? Así que nada, pero con respecto a todas las historias que circulan, desde ya te digo que no son ciertas, no son reales, y explico por qué, y explico de dónde salen y quiénes han difundido todas estas tesis erróneas, ¿no? Que hace que la historia de la Tierra Hueca adquiera el giro que tiene ahora de la creencia ciega, sin ver que estos datos están confusos, ¿no? Cuando uno los empieza a analizar, te das cuenta que no te llevan a ninguna parte, ¿no?
Claro, porque realmente ese almirante Byrd sí hizo un viaje partiendo de la base de McMurdo, 400 millas al oeste del Polo Sur, y fueron de 2.300 millas, 3.000 y pico de kilómetros fueron, pero por lo visto, por lo que se refiere, no encontró tampoco lo que se le atribuyen a él, seres, contactos, ni nada por el estilo, ¿no?
No, y aparte, bueno, hay toda una cuestión nazi ahí de fondo, porque supuestamente el encuentro incluye naves con el símbolo de la esvástica que lo reciben en esa ciudad que yo te digo, que se llama Ciudad Arcoíris, que estaría en la Antártida. Bueno, vos fíjate que todas estas historias que circulan ya desde los 60 en adelante y ahora están totalmente vigentes, ¿no? Si una toma a Cory Wood con todas estas cuestiones que nos viene hablando en los últimos tiempos, ¿no? Toda la cuestión de la exopolítica con respecto a la Antártida, no es nada nuevo, no es nada absolutamente nuevo a lo que ya circulaba hace más de 30 o 40 años atrás, ¿no? Y que gracias a Dios, si uno realmente se interesa, puede saber que esas fuentes son totalmente incorrectas en todo sentido y de dónde viene, ¿no? O sea, no voy a descubrir todo el tema de Weir para que la gente, bueno, vaya después un poquito al libro, pero desde ya te digo que eso está totalmente resuelto en mi trabajo, para bien o para mal para algunos, pero no hay ningún pobre Weir se ve envuelto en algo que realmente no es verdad, no es cierto.
Claro, pero también a alguien le puede interesar el que se relacione. Tú incluso pones artículos, revistas de la época, libros de la época, o alguna llamada historia maravillosa, también otro artículo y otra revista donde se ven esos objetos, esos platillos volantes, y los relacionan pues con el almirante Weir, sí. incluso ese agujero de ozono, ¿no? Vamos a intentar apretar, ¿no? Parece la información y vamos a hacer un refrito, lo que da la impresión, ¿no?
No, bueno, hay cosas que yo por eso digo, ¿no? La Tierra Hueca ha hecho mucho mal a informaciones que son necesarias de analizar, ¿no? Porque, digamos, la Antártida especialmente ha sido objeto de algunos avistamientos. Hay un avistamiento extraordinario que es el que tuvo lugar con respecto a tres bases, incluso la Argentina, Inglaterra, hace algunas décadas. Digamos que es uno de los de un objeto volador que fue visto por, ya digo, tres bases militares en su momento, que se habló mucho de ese caso, el caso del OVNI de decepción, como se lo llama. Bueno, eso es un tema que me parece que, bueno, esto logra confundir alguna cosa que parecía pareciera tener la Antártida como centro de enigmas y misterios que necesitan mucho tiempo para ir decodificándolos como se merecen, ¿no? Eso no pierde su importancia. Pero con respecto a este tema, sí, se hace una confusión de que me parece que es necesario aclararlo, porque muchos siguen pensando que todo lo que se dice del almirante Beer, con respecto a esos objetos a veces que también, o civilizaciones que estarían viviendo ahí en la Antártida, me parece que hay que separar un poquito, ¿no? Porque se hace toda una confusión que es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Esta claro. interferencia, esta claro. interferencia.
Claro, tenerlo en cuenta al igual que, bueno, cuando hablas de esa ciudad, porque no aclara un poquito a los oyentes, todavía los que no conozcan, pues lo que era la supuesta ciudad de Arcoíris.
Bueno, esa es una historia muy interesante, ¿no? Porque empiezan a aparecer, digamos, unos manuscritos a fines de los años 40, si no me equivoco, que se llaman los manuscritos Heffelin, y donde un matrimonio empieza a contar, ¿no? Esta es historia de una supuesta ciudad que llaman Arcoíris, Rainbow City, como le dicen en Norteamérica, que estaría, bueno, sería parte de estas civilizaciones desaparecidas que estarían conviviendo, que estarían aún en la Antártida, habrían llegado del espacio, según decían, de Marte, y se habrían instalado ahí en la Antártida, ¿no? Era toda una historia bastante, bastante fantástica, ¿no? De por sí, y que bueno, esa es la base para toda la historia que después, desgraciadamente, se mezcla, como digo, con el pobre almirante Beer, que sin ya no poder defenderse de todas estas cosas, se ve envuelto en unos diarios, ¿no? Que aparecen, que lo involucran, teniendo contacto con esta ciudad, ¿no? Lo cual es totalmente, ya digo, ridículo, ¿no? O sea, nunca sucedió. Pero bueno, hasta el día de hoy hay gente que da su vida de que esos diarios, los diarios del almirante Beer, como se los llamaron, que empiezan a aparecer ya un poquito después de que se publica todo este manuscrito, que te digo, es el manuscrito Heffelin, es imposible luchar contra la creencia, ¿no? Porque por más que se pongan los datos sobre la mesa, mucha gente va a seguir pensando que los diarios son reales y que Beer tuvo su encuentro con ovnis, con esvástica, en una zona de la Antártida llamada Ciudad Arcoíris, ¿no?
Claro, vaya a ser, como también hay otro elemento que tú, una película de Frank Capra que basado creo que en una novela, eso Horizonte sí. Perdido, también hacen una especie de remake, ¿no? sobre el mismo, ¿no?
Sí, bueno, no voy a contar mucho, ¿no? Porque esa es la clave que desanda todo el misterio, ¿no? Esa película, basada en el libro que era de Jane Hilton, que era Shangri-La, ¿no? O sea, esa película, Horizontes Perdidos, perdón, es la que da la clave de por qué los diarios de Beer deben ser echados a la basura inmediatamente, ¿no? Es terrible, hay un diálogo que ya digo, adelanto nada más, que es clave para entender por qué los diarios de Beer no deben ser aceptados, ¿no? O sea, nos descubre esta cuestión, ¿no? Esta interferencia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que creo que la Tierra Hueca está construida por historias muy fantásticas, más allá de lo que podamos pensar de que existe una posibilidad subterránea, pero en ese caso, en esta construcción de la Tierra Hueca hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pasan estas cosas cuando uno analiza las fuentes y la bibliografía, se encuentra con estos desvíos, ¿no? Que me parece que, bueno, es importante señalarlos para que sigamos después los estudios correctos y no nos perdamos en el camino, ¿no?
Tu libro, Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones de la editorial Guante Blanco, hablas también, y a mí me llama mucho la atención, pues el nombre que tú le pones, el gurú de la Tierra Hueca, Raymond Bernard, donde en una de, sí. Bueno, en uno de los titulares pone Tierra Hueca, 2. El mayor descubrimiento geográfico de la historia. Uno se queda así, patidifuso, Débora.
Bueno, no, es como bien lo decís, es uno de los personajes más importantes, sino el más importante de todos, porque, digamos, este norteamericano, cuyo verdadero nombre era Walter Siegmister, que era un homeópata naturista, que después se dedica a todo este tema, ¿no? Que arma una verdadera revolución, porque su libro, hasta el día de hoy, el libro de Raymond Bernard de La Tierra Hueca, es uno de los libros de culto, ¿no?, para todos aquellos que siguen esta creencia, y hace una de las, compila a todos estos autores de los que venimos hablando, hace la mejor compilación, a mi entender, de todas estas historias, el relato de Beer, la cuestión de Garner, de Sims, o sea, pasa revista a todos estos autores, ¿no?, y lo compilan ese trabajo, ¿no?, famoso de la Tierra Hueca, ¿no? Y es un, yo digo, son los personajes los que nos dan la clave de toda esta historia, ¿no? La historia de estos personajes, creo que es lo más rico, ¿no? Y consigo muchos datos, incluso en el libro van a tener, por primera vez van a verle la cara a este personaje de la que había muy poca información con respecto a su biografía, ¿no? O sea, pongo en orden toda esa historia, ¿no?, que es muy rica, muy rica.
Una historia muy rica, la verdad es que digna de leer, pero también hay el llamado planetario, la conexión argentina, también en relación con la Tierra Hueca.
Sí, sí, bueno, ahí pasó algo muy muy loco, ¿no? Porque quien hace ese... cuando comenta esa expedición, que lo hace Marcelo Martorelli, bueno, en ese momento... yo no lo conocía, y me entero de que él, desde Argentina, junto con un norteamericano llamado Steve Curry, que era de ascendencia mormona, deciden emprender un viaje basado en alguno de estos libros. Uno de ellos es La Tierra Hueca, de Raymond Burnham, en esta creencia, como digo, tratando de hacer un viaje por el Polo Norte, alquilando un barco ruso, para buscar una de esas entradas, ¿no? Lo cual, bueno, digamos, pasamos de la hipótesis, porque muchas de estas historias son puras hipótesis. Tanto Marcelo Martorelli como Curry deciden hacer una jugada mayor, ¿no? Después de lo que sí comento en el libro es que, bueno, Marcelo Martorelli actualmente es uno de mis mejores amigos, a pesar de que cuando nos conocimos, yo estaba escribiendo este monográfico bastante crítico. Pero digamos, bueno, nada, fue conocerlo. Yo le respeto mucho, a diferencia de todo lo que cuento, respeto mucho toda la... él ha invertido mucho tiempo en estos estudios, una de las pocas personas que sí le presto mucha atención, más allá de mis diferencias. Es hoy día, como digo, uno de mis mejores amigos. Así que bueno, ha venido una conversión por mi lado desde ese punto de vista, pero sin cambiar la opinión que tengo con respecto al tema, ¿no? Pero sí marcar que, digamos, se pasa de la hipótesis a hacer una acción, lo cual yo realmente celebro, aunque la acción, como veremos después en el libro, digamos, no pudo llevarse a cabo como se elaboró, ¿no? Desgraciadamente pasaron algunas cosas que impidió que la expedición realmente saliera a flote, ¿no? Pero nada, ahí se cuentan todos los pormenores y tiene la posibilidad la gente también de conocer a Marcelo Martorelli, ¿no? Que los invito a buscarlos en internet. Tiene una página que se llama ERPS. Y nada, es una persona que yo sí quiero rescatar, más allá, digo, de las diferencias que tengo con el tema, ¿no?
Bueno, precisamente tú has nombrado ERCS, relación con Capilla del Monte, relación también con Tierra Hueca. Recuerdo uno de los programas que hablábamos y remitimos a los oyentes pues que se acerquen, pero me gustaría pues también, ya que estamos en el tema de la Tierra Hueca, hablar de eso. ERCS, parecía que bueno, que poco menos entraban y salían de allí, de Capilla del Monte, y parece que ya no salen tanto.
Sí, bueno, ves, esa es otra de las interferencias o historias que, a mi entender, se ha como sobredimensionado a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, para aquellos, para escuchas que no saben mucho del tema, bueno, ERS es cuyas siglas significan encuentro con remanentes cósmicos siderales, es una supuesta ciudad subterránea que estaría en las faldas del Uritorco, en la provincia de Córdoba, acá en Argentina, y que ha sido un centro de atención para mucha gente en esta creencia, ¿no? La posibilidad de que una humanidad, ya digo, una humanidad paralela esté conviviendo con nosotros, ¿no? Amén de que hay muchos temas con respecto a la zona, muchos avistamientos, muchas cosas que han pasado a lo largo del tiempo, pero como bien decís, digamos, ya no es tanto como fue en sus inicios, ¿no? Y cuando digo sus inicios estoy hablando la década del 80, ¿no? Que fue su esplendor, ¿no? Así que, pero que todavía hoy día sigue convocando mucha atención a que muchas de sus historias debamos pasarla por tamiz, ¿no? O sea, deben ser profundizadas, ya digo, como lo mismo pasa con la Tierra Hueca, para entender si caminamos por aguas turbulentas o vamos por un sendero realmente sin máculas en el medio, ¿no? Así que bueno, nada, lo dejo como un interrogante a futuro, no lo he profundizado, digamos, no he tenido el tiempo de profundizarlo como se merece, pero bueno, sigue siendo un punto interesante y una zona caliente aún después de tantas décadas con respecto a todo lo que se comenta, ¿no?
Sí, después de todo lo que se comenta, evidentemente. Posiblemente, como tú bien dices, un sitio llamativo por muchos motivos, allí en Capilla del Monte. Y hay otro lugar del cual sí, también hemos hablado.
Sí. Pues, antes quería decir, una especie de Montserrat, ¿no? Significaría, tendría mucho de conexión con eso, sí.
Sí, como
eso sería, nada más.
Algo parecido como cuando Grifols, que la persona que va, creo que todos los 11 de cada mes, creo, si no espero no equivocarme, pues a ver sus objetos voladores, no sé si con razón o sin razón, si a ello no puedo entrar, pero parece que en Capilla del Monte ocurriría algo parecido, ¿no? Se siguen viendo objetos.
Sí, bueno, quien sería habría sido una especie de paralelo con Grifol fue Ángel Cristóbal Coglanis, que fue el llamado portero de Earth, ¿no? Quien se decía que, bueno, hacía participar a mucha gente de algunas ceremonias donde esa supuesta ciudad se hacía visible, ¿no? Y bueno, también fenómenos de tipo luminosos, o sea, toda una cuestión, ¿no? Muy parecida a lo que pasa en Montserrat, solamente que, bueno, Ángel Cristóbal Coglanis murió en forma desgraciada, fue asesinado, ¿no? Ese es otro tema para charlar algún día. Así que nada, bueno, hay algunos paralelismos con respecto a lo que ocurre en Montserrat, ¿no? Eso es muy interesante. Y geográficamente hay a veces un parecido, ¿no?
Uh-huh. Otro lugar que además tú tratas también, y hemos tratado también en la Rueda del Misterio. Yo recuerdo un programa, yo voy a decir mítico, porque la verdad es que a mí me encantó también ese misterio intraterrestre, que tú lo tratas también en tu página crónicasubterránea.blogspot.com, que es la Cueva de los Tallos. Otro lugar también que hay debate de todo tipo, ¿eh?
Sí, bueno, yo lo que traté de hacer en el libro es poner en orden toda esta información, ¿no? Que me tomó una década acomodarme, ¿no? Con respecto a lo que sabemos hoy, lo que podemos aspirar hoy día con respecto a todo lo que se dice de la Cueva de los Tallos. Es un lugar muy importante, considero, y que sigue para mí en estudio. Y creo que bueno, que todavía nos tiene que deparar muchos misterios, ¿no? A futuro, ¿no? O sea, no se falta todavía hacer un estudio de mayor profundidad, más allá de todo lo que se cuenta, más allá de todas las incursiones que se siguen realizando, pero creo que sí, que algo hay de todo lo que se dice, lo digo con que se le siga prestando atención, porque es una zona que todavía nos tiene mucho que decir, ¿no? Así que bueno, pero en mi libro cuento todos los pormenores, ¿no? En Cueva de los Tallos, Secreto Subterráneo de los Mundos Olvidados, que bueno, es una especie de guía que llamo yo, ¿no? Donde la gente puede tener información de lo que ya digo, que podemos aspirar hoy día con respecto a ese misterio, ¿no?
Claro, misterio que seguro que muchos de los oyentes están diciendo, y que seguro, y yo me voy a hacer portavoz de ello, en un mundo donde los georradares, donde un satélite desde muchos kilómetros encima de nuestra atmósfera puede descubrir, al igual que pozos petrolíferos grandes, oquedades, sí. Si es que la hubiese, ¿dónde quedaría para los defensores de esa tierra hueca en la acción de los georradares?
Bueno, no, es una excelente pregunta la que vos te realizás y nos realizamos todo, ¿no? Tengo entendido que, bueno, se ha escaneado no todo ese complejo de que se habla, esta cuestión subterránea que se habla de tallos, falta un escaneo más profundo, hasta ahora creo que se han recorrido, creo, 15 kilómetros bajo tierra como mucho. lo cual no es poco. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Y por qué teniendo, como bien decís, la tecnología que ahora nosotros tenemos? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Es una zona fronteriza, es una zona de muchas multinacionales que están trabajando en el lugar. Hay petróleo dentro de tallos, hay minerales dentro de tallos, lo cual lo convierte en una zona estratégica en todo sentido. Y además, sumarle el misterio del que todo el mundo habla, ¿no? Este descubrimiento que habría hecho Juan Moritz a fines de la década del 60, donde él deja constancia de haber encontrado vestigios de una civilización desconocida a los anales andinos. Bueno, toda esta historia que ya sabemos, que daño que la popularizó en su libro El oro de los dioses. Pero nada, bueno, es una zona muy, muy, que tuvo lugar, donde tuvo lugar la guerra del Cenepa, los 90, ¿no? Que enfrentó a Ecuador y justamente a Ecuador y Perú, desgraciadamente. Así que, bueno, es una zona caliente, caliente en todo sentido, muy difícil a veces de explorarla, como se debe, ¿no? Aún con toda nuestra tecnología, porque además están está la cuestión de los indígenas, de las tribus que están en esa zona, que son bastante particular todo lo que allí acontece, ¿no? Así que bueno, es una zona muy difícil para estudiar, pero bueno, creo que aún debemos esperar un poquito más para tener una aproximación un poco mayor de lo que podamos encontrar o aspirar a encontrar, ¿no?
Y a nivel mundial, ya ampliando la pregunta a nivel mundial, ¿pudiera desde tu punto de vista de investigación, con los medios que tenemos hoy día y posiblemente con los que vengan más adelante para las prospecciones de todo tipo, que pudiera existir grandes oquedades, grandes, incluso algún lugar, porque evidentemente no sé si habitado o no, pero algún lugar tan importante como defienden pues esas personas que dicen que puede existir un mundo interior, incluso, no sé. A mí me da la impresión muchas veces como la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que entraban por Islandia y demás. ¿Habría posibilidades o hoy en día se descarta desde el punto de vista científico?
Bueno, desde el punto de vista científico, generalmente estas ideas, no, ya te digo, son herejías, no tienen lugar en el pensamiento académico, ¿no? Pero en lo personal pienso que sí, que el planeta, hay muchas historias que yo vengo recogiendo desde hace más de una década con respecto a esta posibilidad, a estos encuentros que han tenido muchos con digamos, ¿no? De cuevas extrañas, de túneles extraños, de entidades en esos lugares, de... Bueno, muchas, muchas, muchas historias que me parece que son necesarias de atención, ¿no? Y ya digo, yo creo que de existir en todo el planeta, como bien lo planteas, alguna de estas entradas, que bueno, supongo que el Tíbet es uno de los grandes lugares para hablar, ¿no? Toda la zona del Gobi, de Siberia, de Rusia misma, que en mi tercer libro voy a hablar justamente de estas historias, ¿no? Un poco... voy a abordar lo que es el mundo subterráneo profundo, así que bueno, nada, espero poder aportar un poquito qué podemos aspirar ahora a nivel, como decís vos, a nivel global, ¿no? ¿Qué nos depara? ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿Existe algo? ¿Por qué tanta esta corriente subterránea ha calado tanto en tanta gente y sigue calando tanto, ¿no? Hay como un llamado, es el último... digamos, la última región que nos espera explorar de alguna manera, ¿no? Más allá de que algunos piensen que es el espacio, yo pienso que el mundo subterráneo todavía nos guarda muchos secretos por descubrir, ¿no?
Claro, ¿y por qué piensa, después de tus investigaciones, que todavía sigue llamando tantísimo la atención, interesando tantísimo, igual que el ser humano mira al cielo, mira también de nuevo, porque evidentemente, nada más que tenemos que irnos a Capadocia, en Turquía, y esa ciudad de subterránea que, bueno, que yo he tenido ocasión de visitar alguna vez en un pequeño fragmento, y bueno, evidentemente allí vivían personas hace muchísimos años. Lugares, pues aquí, por ejemplo, cerca de donde habito habitualmente, la Cueva de Nerja, pues a unas profundidades importantísimas. Habían restos datados, y no me quiero equivocar, hace unos 30.000 años o así. Evidentemente, el ser humano, igual que ha mirado al cielo, ha mirado y mira quizá también al interior de la Tierra, ¿no?
Vos fijate que, bueno, nos han hecho mirar mucho al cielo, ¿no? Desde hace unas décadas, ¿no? Con respecto un poco al todo el fenómeno y toda la cuestión del futuro espacial que nos depara, las incógnitas que tiene este sistema solar, lo que queremos hacer, ¿no? Pero con respecto al mundo subterráneo, yo lo miro como que hay un tabú, quizás por alguna razón, ¿no? Sin entrar a las conspiraciones, pero por alguna razón me llama la atención de que muy poco las exploraciones o la cuestión desde el punto de vista de las autoridades de querer ir más allá, ¿no? De comprobar alguna de estas teorías, ¿no? O sea, es más, para ellos parece ser más fácil gastarse fortuna en ir al espacio que descender a los subsuelos del planeta para verificar si alguna de estas historias pueden ser reales, ¿no? Así que a mí me llama muchísimo la atención desde ese punto de vista, y creo que ya te digo, ¿no? Es el último lugar que creo, a nivel planetario, nosotros creemos conocer todo el planeta, pero a mí me parece que hay muchas cosas que todavía ignoramos, y una de ellas es la cuestión subterránea, ¿no? O sea, es un tema que yo personalmente le presto mucha atención, más allá de lo que se pueda pensar, ¿no?
Claro.
Incluso en Tallos está discutido, ¿no? Perdón la interrupción, pero en Tallos está discutido el tema de si estamos ante una cuestión artificial o una cuestión de natural, ¿no? Todo lo que lo rodea. Y se ha llegado a la conclusión de muchos estudios de que no, de que hay una gran parte que tiene que habla de artificialidad, y eso quiere decir que el hombre ha metido mano ahí abajo, ¿no? Así que, bueno, nos debemos preparar, creo que nos debemos ir preparando para en un futuro tener novedades con respecto a estas historias, ¿no?
Posiblemente, como ocurre en otras muchas partes de la historia, los conceptos que hoy puede estar muy claro, hay que modificarlo posiblemente en muchos casos. No sé si en el caso se pueda hacer así, pero hay una cosa que me llama la atención en el sobrenombre de tu libro, donde tú lo llamas madre de todas las conspiraciones. ¿Hay una verdadera conspiración con el tema de la Tierra hueca?
Ahí creo que están las dos formas de verlo, ¿no? O sea, la conspiración que ya digo, que hace que la creencia ciega hace que sigamos pensando en las mismas historias y tomando las mismas historias de la Tierra hueca desde una misma óptica que no nos lleva hacia nada. Después creo que sí, que está este otro lado, que como ya te digo, me llama la atención que se invierta menos en hacer exploraciones a nivel subterráneo de lo que se puede invertir en hacer exploraciones a niveles espaciales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, podríamos estar decir que sí, que la mirada, la vara no se mide con la cuestión no se mide con la misma vara, ¿no? Para tanto espacial para subterránea, ¿no? Y eso deberíamos preguntarlo por qué. ¿Por qué no es importante saber qué pasa, ¿no? En nuestros subsuelos, ¿por qué
claro.
no?
Claro, quizá a lo mejor a alguien no le interesa o le interesa demasiado, también hay que planteárselo, porque en el subsuelo también hay una serie de riquezas también que a lo mejor no interesan. Y es lo que te quiero preguntar, ¿se encubren muchas veces estos lugares o lugares de este tipo en general, pues con un poco de, no sé si de leyenda también, para pues permitir o no permitir investigaciones, pues a lo mejor para minería, o ya digo, permitir o no, en minería, encontrar petróleo y bueno, muchas veces hacer el llamado fracking, que es la destrucción prácticamente del subsuelo?
Bueno, sí, yo creo que eso es una de las cosas que atraviesa Tallos, ¿no? La cuestión del petróleo y de los minerales, ¿no? Y ya te digo, de las compañías, las multinacionales que trabajan en la zona, eso hace también preguntarnos muchas cosas con respecto y por qué estarían, digamos, estos misterios justamente estarían concentrados en estas zonas, ¿no? Esa es otra de las preguntas, ¿no? Justo en lugares tan estratégicos, ¿no? Quizás porque les permite ¿no? Si hubiera la posibilidad de que algo de esto sea cierto, de que una civilización paralela, ya digo, esté conviviendo con nosotros subterráneamente, tengan acceso a todos estos minerales que saben que están en esas zonas, aparte del petróleo, aparte de un montón de cosas más que ayudan a mantener esa atmósfera subterránea. Bueno, son preguntas que uno puede hacerse tomando atajos como, ¿no? como forma de investigación o de estudio, ¿no? Más allá de que muchas cosas de las que hoy sabemos no son tan ciertas, pero digamos, creo que son muchos los interrogantes con respecto y cómo este tema está vinculado con esto que vos marcas, ¿no? La cuestión de los recursos, y que creo que, bueno, hay que atenderlo, ¿no?
¿Qué le recomendaría a tus lectores de tu libro Tierra Hueca, Madre de todas las cooperaciones, editorial Buente Blanco? ¿Cómo le diría o qué le recomendaría para sentarse o ir, va, en donde fuese, para leer tu libro?
Yo le recomendaría que creo que es una visión un poco, si bien para muchos es una visión que no quieren entrar porque es muy, en algún punto desmitifica mucho de esta creencia que muchos persiguen con tanto afán, pero que es necesario porque, digamos, confunde un poco, es necesario tenerla en cuenta porque confunde una verdadera realidad que creo que existe, ¿no? O sea, alejándonos de estas historias, analizando bien todas estas cuestiones, ya sea de la Cueva de los Tallos, ya sea de la Tierra Hueca, ya sea del mundo subterráneo profundo, que es lo que digo, voy a abordar en el tercer libro, me parece que desde ese punto de vista mi libro de Tierra Hueca los va a situar, ¿no? Para aquel que estudia el mundo subterráneo, que quiere tener una visión amplia, los va a situar bien, a pesar de que, como ya digo, muchas de esas historias se ven desmitificadas, muchas de esas creencias se ven puestas al descubierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo de baja me vuelva una escéptica con respecto a todo el tema, ¿eh? Porque no quiero que se piense eso. Eso es lo que trato de decir. Creo que hay una historia real, una historia que es bueno seguir investigando y estudiando, que son muchos los testimonios, como digo, con respecto a estas historias, no ya de algo tan profundo, pero sino algo más cercano con respecto a lo que podemos aspirar del mundo subterráneo. O sea, cuando digo no muy profundo, con respecto a lo que plantea la Tierra Hueca, ¿no? Que nos lleva ya a una realidad mucho más difícil de concebir mentalmente, ¿no? Y que la ciencia con razón rechaza. Pero lo que es el mundo subterráneo en sí, sus túneles, sus cuevas, sus historias, me parece que eso sí no debe ser rechazado y que debemos seguir investigando, ¿no? Y por eso es necesario, digo, que el público por ahí tenga una visión amplia de todas estas historias, ¿no?
Visión amplia también, aparte de tu fantástico libro, ese blog post que hemos dicho que hemos comentado al principio que dirige, que me gustaría hablar también un poquito los últimos minutos sobre él, crónicasubterránea.blogspot.com, blog, bueno, no sé cuánta entrada, pero muchísima, muchísima entrada y muchísimos visitantes. Pero también me gustaría que, bueno, para aquellos oyentes pues, que te puedan escuchar por primera vez, Débora, pues que lo invite y que les comente un poco tu blog, sí. Porque desde luego, bueno, tienen para entretenerse muchísimo,
Sí, bueno, este año cumplimos 10 años, ¿no? O sea, yo lo fundé en el 2008 y ya una década, ¿no? Con el blog, lo cual es todo un logro, ¿no? Que lo vengo haciendo, bueno, solita, ¿no? O sea, todo es de mi salido de esta cabecita que les está hablando hoy, ¿no? Y recogiendo todo, empezando con, digamos, con un objetivo muy chiquito que era recoger todas estas historias subterráneas y analizarlas de una forma un poco más seria, que creo que eso se fue logrando con el tiempo, ¿no? Que se empezó Crónica Subterránea, que esa era la idea central, ¿no? Esta posibilidad de estas historias, que cuál veraces son, en qué forma podemos realmente esperar o aspirar a tener datos sobre esta cuestión subterránea. Bueno, eso se fue cumpliendo con el tiempo. Bueno, ya ha pasado, ya digo, muchos temas. Tratamos de hacer entrevistas con aquellas personas, tanto del ámbito de la ufología como del ámbito de las civilizaciones o sea, de la arqueología, o sea, hay más de 100 entrevistas que creo que la gente le va a encantar, y donde se da toda una visión que me parece muy interesante, y con gente muy importante también que ha participado y que ha decidido prestarse para todo lo que genera Crónica Subterránea, y nada, creo que bueno, desde ese lado, nuestro aporte a la red es una especie de granito de arena necesario, y que espero que bueno, este año podamos hacer un pequeño festejo para poder compartir todas estas cuestiones, ¿no? Que además, ya digo, no solo se trata del mundo subterráneo, sino ufología, mis estudios, en materia andina, todas estas, la cuestión de las entrevistas, hay mucha, mucha información que el público va a encontrar, necesita tiempo, no es fácil de abordar, son muchos, muchos datos, y como digo, una década de muchos datos, así que nada, espero que Crónica Subterránea, como digo, cualquiera que lo pone en Google o algún buscador lo encuentra fácilmente, así que si no me escriben al Facebook como Débora Wolfer, cualquier inquietud que tengan van a ser bienvenidos, así que nada, los espero.
Y Débora, este libro Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones de Editorial Guante Blanco, ¿cómo se puede conseguir?
Bueno, en Europa lo tienen a través de Guante Blanco, la editorial española que esta vez volvió a apostar por mí, ¿no? Parece que en mi país no apuestan por mí, España es el segundo libro que apuestan por mi trabajo, así que más que agradecida. Y lo pueden encontrar por Amazon, y desde Argentina lo pueden encontrar a través de Mercado Libre en este momento, y de Boutique Libros también. Así que nada, tienen muchas formas de poder acceder al material, ¿no?
Pues Débora, simplemente me queda darte las gracias, la enhorabuena por tu libro, por tus libros y por tu también Blogspot y toda tu trayectoria. Espero que no pase tanto tiempo, que sea mucho más pronto cuando volvamos a contactar y hablar de todos esos temas que tanto nos gustan, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, muchas gracias, Miguel, toda una eminencia, ¿no?, en tu país, que siempre me des lugar en la rueda del misterio. La verdad que siempre un placer poder conversar con vos, tener siempre la predisposición, siempre me has apoyado desde hace tantos años. Así que nada, un gusto enorme poder compartir este momento y con toda la audiencia de la rueda del misterio.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.